ferroviarias se realizarán el 14 de agosto de 2011.
Comienzan los alegatos en el juicio a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en los tribunales de Córdoba.
Los abogados querellantes leerán los alegatos en la causa que se juzga a la muerte mediante la aplicación de la ley de fugas de 31 presos políticos alojados en la unidad penitenciaria San Martín durante el terrorismo de Estado.
Y hoy también comienzan los alegatos por delitos de lesa humanidad que se realizan en la provincia de Chaco.
Fútbol para todos en el cierre de la 15ª fecha del torneo Apertura.
Olimpo de Bahía Blanca como local empató 1-1 con Argentinos Juniors.
En Santa Fe, Colón igualó con Independiente de Avellaneda 1-1.
Lanús en su cancha derrotó a Tigre por 2-0.
6 minutos pasaron de la hora cero en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 4 décimos, humedad 91%, cielo cubierto.
En Azul la temperatura es de 10 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional.
La radio de la patria.
Hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Mejor programa de AM. La venganza será terrible. Premio Éter 2010.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos en vivo, en este día, en el que por ahí muchos pueden creer que no transmitimos y que estamos grabados, en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Agradecemos una vez más a Carlos Rottenberg y a la gente que trabaja con él, las amabilidades que tienen día a día con nosotros. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Bueno, y del otro lado tenemos a nuestro amigo, el otro día me nombró amigo, se lo agradezco mucho.
Es que así lo siento.
El querido Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿qué tal?
En este momento, recibe una medalla recordatoria. Esto es todo.
Sí,
muchas
señor.
Gracias por la atención dispensada. El día de hoy vamos a hacer un programa breve por cuestiones del feriado, así que les agradezco haber venido hasta aquí. Buenas noches.
Le digo que mis partes sí están grabadas.
Ah.
O sea, nosotros nos debemos adaptar a lo que él grabó.
Claro. Me pareció.
Aprende play.
Bueno, cuénteme alguna cosa acerca de nosotros mismos.
Bueno, estaremos mañana otra vez aquí en el Multiteatro, sí. Pasado también y así.
Y así toda nuestra vida.
No, pero hasta el jueves por lo menos sí, inclusive. Y el sábado estaremos en Salta haciendo un programa especial, especial porque es un sábado.
Sí.
Y porque es en Salta. Será a las 10 de la noche en el Teatro Provincial de esa ciudad.
De esa provincia.
Sí, pero también de esa ciudad, de Salta.
Muy claro. Pero el teatro provincial de la provincia queda feo.
Sí. Ese, pero es así, se llama así.
Se llama así.
Discúlpeme, pero...
¿Qué quiere?
No le puedo
cambiar el nombre. Le cambiamos el nombre y le pongamos Gabriel Schultz.
No, bueno. No, pero póngale...
Es una emoción.
Póngale algún teatro Güemes, por ejemplo.
No, y la entrada es libre y gratuita y parece que hay que ir a hacer cola.
Ah, me dijo el tipo.
Nos entregan los tickets.
Me dijo uno que era por orden de llegada y que nada de falsos influyentes ni caballeros de industria.
Que le guarden la entrada.
No, y que... No, debe haber, imagínese, el dueño del teatro, el señor Provincial.
Y sí. Yo tengo prometida 6, 7, tengo
claro,
prometida.
Claro, imagínese que voy con 26 de mis familiares.
Sí, pero 26... ¿Usted tiene 26 familiares?
Usted sabe que... Creo que sí. Y bueno.
Y esa gente la tenemos que hacer entrar. Y así, si usted va sumando.
Sí.
Porque habrá alrededor, digamos, del programa. Gente, desde la gente que trae, le trae, por ejemplo, la gaseosa.
Sí, como para llenar un teatro hay.
Sí, hay.
Sí, hay. Y por ahora... eso está siempre lleno.
Sí. Y discúlpeme, ¿la cola se hace en lugares a la intemperie o está cubierto? Porque, atención, porque noviembre en Salta es lluvioso. Entonces usted
pero está
seguro que no va a nadie. Seguro que no va a nadie. Porque en Salta, cuando caen dos gotas, me dijo el mismo tipo,
¿qué?
La gente se queda en la casa y no va a nada al teatro. Y mucho menos a ver una estupidez como la suya.
Pero, escúcheme, lo invitó esa gente.
Me dijo el tipo que me parece que era de Radio 10. Aprovechamos a saludar a la gente de Radio 10 que nos ha superado nuevamente en audiencia, ¿eh?
Uh-huh.
Así que no estamos primeros, estamos segundos. Vamos a decirlo porque cacareamos cuando estamos en superioridad. Y ahora hay que decirlo también. Y lo digo en momentos en que estoy negociando la renovación de mi contrato en esta radio, quizá en otras, pero para que sepan. Los que me van a contratar sepan que no estamos primeros sino segundos. Estamos muy bien de audiencia, si se tiene en cuenta alguna clase de circunstancia, pero podríamos estar mejor.
Este es el momento en el que tendríamos que decir que no nos importa el rey.
No, no, justamente nos importa. Nos importa muchísimo. Y es la primera vez en muchos años que nos hemos superado. Pero también es la primera vez en muchos años que trabajamos en ciertas circunstancias, ¿no? Eso es así.
Bien, bueno, el sábado estaremos en Salta. El programa, ese programa del sábado, se va a emitir al viernes siguiente por Radio Nacional. Pero
sí, sí.
No se va a poder escuchar el sábado si usted no está en Salta. Es más, si usted no está en el teatro, tampoco.
Si está en Salta, tampoco lo puede escuchar.
Bueno, sí, no importa, terminemos con este aburrimiento. ¿Ha traído usted alguna temática interesante?
No sé si es interesante. Yo le cuento lo que hice, que fue poner a punto la Pelopincho. En este día...
La Pelopincho es peligrosísima, me han
¿por
dicho.
¿Por qué es peligrosa? No,
porque puede estallar en cualquier momento. No, primero, ¿de qué tamaño es la Pelopincho suya?
Y será... De profundidad tendrá 70 centímetros.
Oh, es una de las más grandes.
Sí,
que
es grande.
¿Hace pie?
Sí, señor. Estaba esperándolo. Lo estaba esperando. Y de largo tendrá... 3 metros, ¿puede ser?
No, no, pues
prácticamente
no,
no olímpico.
Un poco más chico.
Prácticamente olímpico.
No, no, más chica debe ser.
Así que empezás a llenar en invierno.
Sí, tarda en llenarse.
Ya se sí, sí, tarda una temporada entera en llenarse. Pero tenga cuidado, porque por ahí le estallan las costuras, ¿vio? Porque no es nada.
Y no es cemento, señor.
No es cemento, qué sé yo. Entonces por ahí revienta y usted va a parar cañadón abajo, arrastrado por el agua. Andá a saber a qué localidad. No, a mí... como es el torrente arrastra todo.
Claro.
Entonces se forma un torrente y usted ahí con el pantaloncito. Y ven y salen los noticieros con los rescatistas que le tiran un palo para que usted se agarre.
No tiene tanto agua la Pelopincho.
Sí, que no.
No tanto.
Toda junta, sí. Ahora escúcheme, señor. El tema de la Pelopincho es: usted ya ahora la llenó. ¿Correcto o no? Todavía no.
Sí, sí, hay bien. Que ir renovando después.
Ese es el problema. Es un trabajo eterno.
¿Y bueno, qué hace con el agua que desagota?
Primero.
Embarra todo, imagínese. Sí.
Primero a los baldazos limpios.
No. ¿Cómo lo va con baldes? Son 40.000 litros, son 40.000 baldes.
Y sí, sí, así tengo la espalda. Primero las plantas, los árboles, doy agua al que necesite.
Ahí sacó 6 baldes.
Sacamos,
le no, señor, 34.900.
Y después va abriendo, el tiene un tapón.
Y pues se embarra todo lo que...
Abre, deja, bueno, va interrumpiendo. Abre, interrumpe.
Sí, ¿cuánto?
Abre, interrumpe. Y después vuelve a seguir con el balde. Hasta que llega un momento en que...
En San usted puede... el verano.
Puede sacar uno de los caños que soportan la estructura del...
Ah, y la deja caer.
Del otro lado.
¿De qué?
Del lado contrario al del
vecino,
tapón.
Del lado,
del lado contrario al del tapón.
No, no me gusta nada.
Y ahí hace la cascada para el otro lado. Pero igual no tiene que cambiar todo el tiempo. Se le calienta un poco la...
¿El agua?
Sí.
Y échale cubito de la heladera.
Cada 2-3 días hay que cambiarla porque se llena de musgo.
Sí.
Y esas cosas.
Échale bastante... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Échale bastante lavandina.
Un poco de cloro.
Y a caroína échale bastante.
No, eso no,
para que mate todo, ¿no es cierto? Sí. Buenas tardes. Somos de obra sanitaria.
Ahora, discúlpeme, el cloro, esas sustancias que son...
No la va a tomar, ¿eh?
No, señor.
No la va a tomar, ¿eh?
Pero digo, son sustancias abrasivas que arruinan la cosa vinílica, la lona de la Pelopincho.
Arruinan todo, arruinan la lona que se va poniendo babosa hasta que un día usted va a echar agua dentro de la pileta y no hay nada más que los caños.
La corroída.
Los cuatro ahora, fierritos del chasis.
Señor, usted parte de una hipótesis, me parece a mí equivocada, como especialista en aguas. Porque usted, ¿de dónde saca el agua para llenar la pileta?
El agua corriente, señor.
El agua corriente ya tiene cloro, señor.
Ya tiene, y mucho le estamos poniendo, ¿eh?
Sí.
Somos de obras sanitarias.
Pero obras sanitarias no existe más.
Señor, no importa, por eso. Nosotros sí somos de obras sanitarias, porque queremos recuperarla.
Pero la empresa de agua ya es del Estado, fue estatizada nuevamente, señor.
Bueno, lo que sea.
Bueno, sí.
Mucho cloro le echamos.
O sea que usted está poniéndole cloro al cloro.
No, discúlpeme, sí. se le vuelve a poner porque para la pileta se necesita más, me dijeron. Si no, me dice usted mismo que se le llena de podredumbre.
Usted está
de
musgo. Cometiendo un delito, partamos de esa base.
Sí. ¿Cuál es el delito?
Tomar no agua, sabemos, agua de la canilla para una pileta, señor. Usted tiene una bomba.
Claro, el agua es una joya de la humanidad, no sé qué todo eso.
Y usted
¿no?
la usa sí. para lavarse
no
la pata.
No es más como antes, ahora no. existe Greenpeace.
Sí.
Y todo. Quiere decir que es un delito lo que usted está haciendo.
No es ningún delito, señor.
Sí, se dio 40.000 litros de agua para darse un chapuzón, 3 chapuzones en el verano. Porque voy a comer, se lo da el primer día, otro día que hace calor y el último día antes de vaciarla, después es.
Nunca más.
Nunca más.
Y queda ahí todo verde.
Y queda eso ahí, con esas aguas se pueden. Alimentar, iba a decir, no.
No, alimentar no.
Refrescar 40 millones de personas.
No, señor, de una Pelopincho 40 millones de personas.
O 40.
Pero acá el asunto
en forma es rotativa.
Usted está usando agua de la canilla para llenar una pileta. Primer error, delito. Segundo.
Todas las piletas las llenan así.
No.
No.
Napa subterránea, señor. Sí, usted saca el agua de la Napa subterránea.
Napa de cuá.
¿Me entiendes?
Y escúcheme, ¿y usted de dónde trae el agua? Usted que es de obra sanitaria, que sabe tanto.
Nosotros del río,
señor.
Del río de la Plata.
Del río de la Plata. De las límpidas aguas del río de la Plata.
¿Me entendés? Y nosotros estamos potabilizando el agua, todo, laburando para que vos te laves las patas en esa pileta.
No me lavo las patas, señor.
Para potabilizar un litro de agua del río de la Plata que está 6 años.
¿Cómo va a estar 6 años para potabilizar por litro?
Hay que hervirla 70 veces el agua del río.
¿Tenés? Pero que el agua la hierven antes de...
Sí, ¿y cómo quiere que le saquemos? ¿Usted vio? Si eso es agua, yo soy el cardenal Richelieu.
Pero bueno, habrá otro filtro. Pero
tiene un 5% de agua.
¿Cómo va a tener un 5%?
Más o menos, de ahí se puede sacar un 5% de agua, que es con varias enjuagadas, varias hervidas, qué sé yo, hasta que al final queda...
Pero el agua es agua, es H2O,
no,
señor.
No, ¿qué va? La del río La Plata no es.
O ya no le queda al río H2 y un montón de cosas, claro, más.
Tiene dos moléculas de hidrógeno y todo lo demás es basura.
Y que, ahora, discúlpeme, ¿cómo hacen a tiempo para hervir todo el agua,
sí,
que se va a consumir en las casas, sí, y después, sí, meterla en las canillas de las
si
casas?
Si no hubiera inconsciente como usted, que llenan pileta, nuestro trabajo sería mucho más descansado.
Claro.
Pero usted está paveando con el agua.
No, señor, paveando no.
Estoy haciendo hervir y hervir y hervir. Está siempre hirviendo. Las piletas esas que tenemos en Núñez,
sí,
están hirviendo siempre.
Ah, no sabía.
Es un hervor continuo y a medida que se va evaporando, lo poco que se evapora,
sí,
la mayoría de las entidades son sólidas. Ese vaporcito lo volvemos a hervir, lo volvemos a hervir, le echamos un poco de cloro, lo filtramos 45.000 veces hasta que...
Pero
el poco que queda lo repartimos entre la gente.
Pero discúlpeme, si es como usted dice... Uno...
¿Para qué? Para que usted, como dice el señor, ande llenando...
Bueno,
pero... pinchos.
Pero
debe ser de obra sanitaria.
No, señor, digo...
Y por otra parte, señor, ¿usted con qué frecuencia limpia la pileta? La verdad, dígame.
Dos veces por semana, depende el uso, señor.
Dengue.
¿Cómo dengue?
Señor, usted tiene un criadero de dengues en su jardín.
No, uno le pone... Usted dice que los mosquitos ponen los huevos ahí en el agua estancada.
Sí, obviamente.
Pero
sí,
cuando uno usa y no mueve el agua...
Y bueno, mueve los huevos.
No puede prosperar, señor.
Sí, señor.
Sí, señor.
No puede prosperar el mosquito.
¿Cómo no va a prosperar? ¿Cómo no va a prosperar? Usted es un asesino.
Sin embargo, a mí me dijeron que el dengue, en donde anda bien, es en la rueda de auto.
Ahí es el lugar, es un paraíso. Es como
el paraíso del dengue.
Y sí, las cubiertas esas de...
Sí, en las ciudades donde hay más automóviles es donde más dengue hay.
No, señor.
Sí.
Eso es un ejemplo nada más para
un
ver...
Un ejemplo, no, yo leí el mosquito Anófeles, fenómeno.
No es el paludismo.
Lo mismo.
No es lo mismo, señor.
¿Dónde prospera? Adentro de las gomas.
No, eso puede ser un lugar o cualquier lugar que acumule agua.
Incluso yo estoy hablando con la gente de la Firestone, de la Michelin y la de la Goodyear.
Sí.
Para ver si podían hacer las gomas de tal manera... Que no se juntara agua cuando uno las tira arriba de la terraza.
¿Y cómo la hace? ¿La tiene que cerrar?
No sé, señor. Yo no soy... Por eso les dije a ellos.
Bueno, sí, pero...
Sin agujero en el medio. Claro. Toda directamente maciza.
Pero tiene un problema, entonces. Va a tener que llamar a los fabricantes de floreros, que hagan los floreros también. Que
también, ya lo llamamos.
¿Pero cómo ya lo llamas?
Nos dijeron, no entran las flores.
De alguna manera se necesitan recipientes que contengan agua.
Sí, señor.
Un vaso, un simple vaso.
Bueno, ¿qué prefiere? Entonces, bueno, enférmese.
No, enférmese,
listo,
no.
¿Para
no,
qué?
No se trata.
¿Para qué la ciencia se va a romper toda? Si el señor no hace caso.
No se rompe nada, señor. Usted la hace más complicada, más difícil.
No, vos la hace complicada.
Con educación, además.
Y primero no me empuje.
Pero no, usted me está pasando de acá.
Escuchame, perejil.
Y no me toqué la corbata.
Es que, esa pileta podrida ahí afuera.
¿Qué pileta podrida? Además, es la alegría de los niños, la pileta.
¿Qué alegría de los niños?
Tiene los... porque la mía tiene motivos pintados en el interior.
¿Personajes de Disney?
No, tiene niveles de olas en degradés de azules.
Ah, en vez de agitar el agua con la mano...
Claro, la tiene
dibujada.
Sí.
Está bien, tiene razón el señor.
La tiene dibujada y hay un tiburoncito...
Oh, a mí me daría miedo entrar.
¿Un tiburón en dónde, señor?
Un tiburoncito dibujado que sonríe así.
¿Dibujado? Los chicos no lo creen. Dice, para mí que está dibujado, porque... Dice, que un tiburón sonría ya es algo, pero que además se quede así quieto...
Escúcheme, ¿el tiburón está dibujado debajo del agua?
Está como saliendo en una superficie.
Pero está abajo.
Parte abajo, sí, sí.
O sea que el niño, para verlo, tiene que hundir su cabeza. ¿Usted tiene guardavidas en esa pileta?
Claro.
No, tiene que contratar... guardavidas con 70 centímetros.
Usted tiene que contratar a un guardavidas.
¿Usted quién es?
Profesional. Soy de la municipalidad. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes. Discúlpeme, si es de la municipalidad, ¿no puede ingresar a una propiedad privada?
No, porque
es como una pileta, no es uso público.
Yo estoy cuidando, etcétera. Tiene que, por cada pileta, esta es la dirección municipal de pileta de la ciudad de Buenos Aires. De sí. La municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, del gobierno de la
no,
ciudad.
No, de la municipalidad, señor. Nunca oyó hablar de obras sanitarias de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, bueno.
O de Entel, bueno.
Sí.
Se lo digo acá por Radio del Estado con todo mi énfasis.
Sí.
Por cada pileta tiene que haber un salvavidas, un bañero.
Pero ¿cómo va a haber bañero en mi casa? Hay días que ni me meto la pileta, la pelota.
No importa, tiene que haber un bañero. ¿Qué le va a decir? Tenemos un trabajo, pero el día que Barton no se mete a la pileta, usted está suspendido. No, señor. Porque estamos creando una fuente de trabajo también para 114.000 bañeros que hay en la ciudad y que están prácticamente en estado de asamblea. Porque como no hay laburo, ¿qué vamos a hacer?
Pero discúlpeme, 114.000 bañeros para Buenos Aires me parece demasiado.
Es que no. Hemos puesto nosotros hace 10 años una escuela de bañeros.
Sí.
Que yo dije cuando la fundaron, miren que es muy grande la escuela de bañeros, era muy grande. Van a empezar a egresar bañeros y no vamos a ver dónde meterlo.
Y claro.
Además un bañero es muy difícil que haga otra cosa.
Y sí, tiene que ser eso, salvar a alguien.
Claro. Y bueno, ahí tenemos. Hemos gastado, pero cientos de millones, en formar a 114.000 bañeros que y no tenemos... La posibilidad de trabajo son 4.
¡Ey, señor! Bueno, discúlpeme, pero invirtieron mal el dinero de...
Bueno, sí, pero eso... No era mi área.
Ah, pero no era su área y ahora yo me tengo que contratar un bañero, sí, me imagino. Sí,
cada uno tenemos que contratar un bañero, ese es el sentido del Estado.
Si usted tiene más de... hasta bañadera, se aguanta sin bañero, sí. Ahí son 50 centímetros.
Discúlpeme, yo le sé
más de 50 centímetros. Porque imagínese, está su señora bañándose, no va a estar el bañero ahí, cruzado de brazos y haciendo así con la cabeza.
Por
¿no?
eso. Por eso lo agradece que le contrate un bañero en ese caso. No sé, lo sé.
Bueno, eso es problema suyo.
No trate de hacer chistes con un tema serio.
Ahora, discúlpeme.
La seguridad de los niños.
Usted tiene que contratar un bañero, señor.
Para no, pero discúlpeme. Contratarlo yo no. En tal caso, yo aceptaré el bañero que me mande el Estado.
¿Qué? ¿Qué? Usted le tiene que pagar al Estado un impuesto, que se cree que el Estado va a andar pagándole el bañero a usted y a otros terratenientes.
Pero discúlpeme, señor. ¿Qué terrateniente? Tengo la Pelopincho para refrescarme
no sé,
un poco.
Señor,
bueno,
no
entonces
sé.
Listo, no tengo ninguna pileta, la dejo. No,
ah,
no,
eso
no,
es
no
lo
sé.
Que queríamos, déjela.
Listo.
Eso, no la va a tirar, porque le vamos a cobrar una multa.
No, pero ¿cómo? ¿Multa de qué, señor?
Multa por objeto tirado.
Ahora, discúlpeme, si
usted
yo
tiene
tengo...
una bolsa de recibo, color negra, y desarmadita, todo, para que el señor de la basura...
El repartidor, vio ese que pasa todo lo que da.
Sí.
Estamos batiendo los récords de... Buenas tardes, soy de la municipalidad.
Sí, mucho
Estamos
gusto.
Batiendo los récords mundiales de camiones de velocidad en camiones de basura.
Ah, los de Manliva, para seguir en la misma línea. Pero no se trata de batir a récord de velocidad, sí, sino de levantar la basura, nosotros, señor.
Atletas.
Una cuadra, 100 metros, 10 segundos. Casi lo mismo que en atletismo.
Ahora, discúlpeme, ¿y cuántas bolsas levantan eso?
Casi un 60%.
¿Pero cómo 60%? O sea, ¿no tienes que levantar el 100% de la bolsa de basura?
Nosotros revoleamos el 100%, después tenemos un margen de efectividad que varía. Algunas caen adentro del camión, otras afuera, otras se rompen.
Bueno, mire, la verdad es lo que me cuenta usted como una gracia, una proeza.
Nosotros, para ver si pasó el basurero, basta con salir a la calle. Si usted ve que la basura está desparramada, ya pasó.
No, discúlpeme, yo... lo que yo haga con la pileta dentro de mi casa es asunto mío. No. Y usted no tiene manera
muy
de saber.
Bien, muy bien.
Si yo no hubiera dicho...
Qué individualista.
Sí, señor. Además, usted dice hasta 50 centímetros. Yo tengo una pileta de 70. La lleno hasta 50 y listo.
No.
Chao, bañero.
No. Con ese cuento ya se nos metieron 14.
Mire, no sé, el niño necesita estar protegido por una persona profesional, no por un tipo como usted.
¿Y qué sabe? Nosotros vamos todos los días a ver hasta dónde qué. No tenemos nada que hacer.
No, no le estoy diciendo.
A ver cómo la tiene de profunda.
No, señor.
No.
Yo en ningún momento le pedí que la viniera a medir a mi casa ni nada por el estilo. Lo que le estoy diciendo... Es que no tiene por qué mandar... Pero no, pero usted se me está viniendo encima.
Me toqué la solapa.
Usted está entrando a mi morada, me parece.
El dedito del pecho.
El tono, ¿eh?
¿Eh? Y no te mojes el dedo antes de tocarme la oreja.
¿Cuál es el número de legajo del señor que es un maleducado?
2.
¿Pero usted cuándo ingresó,
Hace muchos años. ¿Entró? Cuando todavía era la municipalidad.
Acá donde lo vete, señor, sabe, la pileta que clausuró. Y usted es el próximo. Si sigue en esta tesitura de ponerse
de esa
manera.
Señor. Sí, señor. Yo no me pongo, yo tengo buena voluntad.
Además, no se nota.
Además, discúlpeme, no, nos conocemos, yo conozco cómo es este asunto, los municipios, y las cosas y las multas. Y... Bueno, quizás se avecinan las fiestas, el señor tenga más gastos, tiene que tener alguna gentileza. O...
¿De qué está hablando?
De Diego Maradona. ¿Y qué me dice?
No, te equivocás.
Cambia de jugador.
Quizá quiera una quinceañera o...
No, señor.
Bueno, ¿de qué número hablamos?
Muy bien. ¿Cuántas provincias tiene la Argentina?
24.
24 por 2.
48.
Acepto.
No, pero ¿cómo? mire, me agarró así en malla.
Sí.
¿No tiro bolsillo en la malla?
No, acá.
En la mortaja.
No cuento con efectivo, pero.
¿Empiezas a llamar la pista?
¿Cómo no? A ver, dame pará, gordito, para un poquito, que okay, yo estoy hablando con el señor.
Y vos hablas con él que yo te llamo.
No, después usted se arregla con él, me imagino.
No, señor,
yo estoy hablando con el señor.
Yo todo esto es por barba.
Nene, no, correte que tu papá no pasa.
No,
la pileta,
no toques el caño,
No, a tu hijo estoy tocando.
No, escúchame una cosa.
Nene, salí de ahí.
¿Podríamos hacer algo?
¿Qué?
Tengo 25 pesos, la verdad. Esa es la verdad. Tengo 25 pesos.
No me hagas reír, démelos.
Vamos.
Sirva así.
Vámonos porque ya es la hora en que vienen las promotoras de Radio Nacional. Pero primero vamos a leer algunos mensajes que acaban de llegar, ¿eh?
Acaban de llegar y no los vimos.
Miguel Strogoff. Ha llegado el Corredo de Bilbado. Miles tenemos de mensajes. No teníamos ninguno, ahora tenemos miles.
Sí.
Bueno, toma.
Ah, bueno, le va a ser a primera vista.
Tomá.
Pero por favor. A ver. Existe, le pregunta Juan Manuel Acosta de Esperanza, Santa Fe. ¿Existe alguna posibilidad de conseguir la partitura para piano del tema Está lindo el barrio? Le pregunta a usted.
No.
Bien.
Muy bueno, expeditivo. Juan, ¿qué dice Juanito? Bueno, usted dijo que no hay que escribir bajo estado de emoción violenta. Si se me ocurre la guerra y la paz, espero y después se me olvida. ¿Qué pasa? Dice, es un chiste, ¿no? Esto, no lo dije yo, lo decía Wordsworth, un gran poeta, que decía que era preferible no escribir bajo el influjo del dolor, sino con el recuerdo del dolor. Porque corría uno el riesgo de ser enfático y de juzgar mal lo que uno mismo escribía. Me han dejado anteayer, escribe uno. Y dice, qué emocionante lo que escribo. No es emocionante lo que escribo, es emocionante lo que le sucede. Entonces cuando usted lee, ay, me han dejado anteayer, que no es un mal comienzo después de todo, cree que está bien, cuando en realidad a usted lo que lo emociona es el hecho que está mentando, no la forma poética, ¿no?
Ahora, ¿cuánta es la distancia con esa emoción, no? Porque el arte no es la emoción en sí misma,
no se
sino
sabe,
una representación.
Después de todo, lo que hay que comprender es que Wordsworth, de algún modo, está dando un consejo metafóricamente. Uh-huh. No, es lo mismo que pasa acá con este dichoso texto que anda ahí de Boca y de River.
De la nota.
Que bueno, sí. Que pasamos sin método ni orden ninguno, de lo metafórico a lo real. Difícil decirle a la gente, bueno, hacer una metáfora, y entonces empezamos la metáfora, a discutir la metáfora. La metáfora es indiscutible.
Sí, ya no.
Es una prerrogativa del poeta. Pero bueno, no nos metamos en camisa de once varas. Schulzen.
Sí, aquí le preguntan. Supongamos que le dicen que usted puede ser inmortal.
Sí.
Pero a cambio de eso tiene que dejar la radio, tiene que dejar de cantar, de tocar el piano, ¿no? De escribir. ¿Acepta? Espero su respuesta, le dice Santiago Grisi.
Si fuera inmortal no tendría ninguna necesidad de hacer esas cosas. El arte es justamente tiene origen en la mortalidad, en lo que falta. Tampoco escribiría. ¿Para qué voy a escribir si voy a vivir todas las vidas? ¿Para qué? No sé si aceptaría ser inmortal. Rubén Jorge escucha el programa. Hablaban de árboles, del baobab, de la secuoya, en fin. Me hizo acordar de una anécdota hace 30 años vendiendo antes, y me cuenta la anécdota, ¿no? Bueno, que está acá. Sí, cuente que yo mientras voy leyendo.
Aquí Gabriel Tapia escribe desde Tucumán y le agradece sus comentarios acerca de, más que comentarios, el texto de homenaje, ¿no?, por la muerte de Néstor Kirchner, que está circulando por internet.
Ah, también, es un texto que yo leí en un homenaje que se hizo el jueves en el Teatro Ateneo, sí, qué sé yo. Gracias, le agradezco.
Alejandro, me llamo Daniel Aparicio, desde Yacuiba, escribo en el departamento de Tarija, en Bolivia. Bueno, 15 años tiene, escucha hace 2 años descargándose los programas de internet, y se animó a buscar fotografías suyas en internet, para ver cómo era. Debo decirte que te imaginé igual a como sos, omitiendo que no sos chato, ni gordo, ni tenés bigote, ni tampoco sos calvo.
¿Que no sos qué?
Claro, o sea, imagino que usted era gordo, tenía bigote, sí, era calvo, y bueno, finalmente, no, que lo imaginó igual a como es, omitiendo lo que sí, había igual pensado él.
Yo soy gordo y...
Entonces encontró foto de otro.
Claro.
Bueno.
Y pelado y con bigote.
Pero y felicita a Manuel Moreira, que tiene un tío acá, que le mandó el CD de Manuel, dice que está buenísimo, bueno. Y después le pide un par de temas al sordo.
Nubes de acero.
Sí, le pide que cante Nubes de acero.
Porque Nubes de acero, porque ya lo leí, me parece.
Sí, evidentemente lo leí yo.
No, a lo mejor hay otro que pide Nubes de acero, porque me parece que no es ese que tiene usted. Bueno, gracias. No, me cuenta este amigo correntino que hay una planta de hierba en Corrientes muy grande, que él creyó que era un árbol, de tan grande que era. Ajá. Y no, dice que como el ombú es una hierba que no siendo árbol puede crecer mucho, ¿no? La ilex paraguayense, paraguayensis. Acá lo pone con H, me parece que el nombre latino es sin H. A ver, alguno ahí, ilex paraguayensis. Vale. María Fernanda Horcajada, ay, necesito hablar contigo. Pero bueno, venga acá al programa y hablemos, qué sé yo.
Bien, Guillermo Di Pasquale.
¿Qué dice, tal, Di Pasquale?
Es uno de los varios que lo ha visto en una entrevista que le hizo Beto Casella en C5N.
Sí, sí, bueno, dice, un saludo a Casella también.
Se refirió a alguien que hablaba de una relación binaria en el arte, cuyo autor no llegó.
Ciencia en Buenos Aires, usted me dio falsa cuenta, porque estuve indagando y...
¿Está seguro?
En los lugares que usted me señaló...
¿Y ahí no estaba?
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
No sé si hay.
¿Qué más?
Yo ya estoy.
Ah, mira, hay un programa de espiritistas, ¿eh?
Qué suerte.
Federico Escamilla tiene un programa por Radio Ciudad de Lanús, todo sobre el espíritu, ¿eh? Bueno, y tratamos de hacer algo más didáctico con respecto al espiritismo. Y usamos tu forma de hacer humor para explicar las cosas del espíritu de una forma más divertida. Bueno, quiere que participe del programa, sería un gran honor. Bueno, muchas gracias, muchachos, ¿eh? Buen pensamiento, hermanos.
Ah, sí.
Dale.
Bueno, aquí Santiago Osvaldo Mateo también pedía quién era el autor a quien te referías, era Jorge Wagensberg. Está Juan José Martín, vive en Colón, Entre Ríos. Quiere saber si existe alguna radio que allí transmita el programa. Ahora le digo, la busco y...
¿A dónde,
che? En Colón, Entre Ríos, ¿eh?
Sí, esta. En Colón tiene que entrar directamente esta.
Sí, llega por el 870, puede
sí,
ser.
Si sí, no entra por el
870. ¿Cuántos kilómetros son?
Estamos arreglados, serán 300 kilómetros con toda la furia. Para mí son 180 kilómetros, pero bueno.
Alejandro, por casualidad nos conocimos hace unos cuantitos años en un micro. Yo salía de Lisa, charlamos, me invitaste a escucharte, a ir a la radio, y no sé por qué jamás fui. Pero te escuché, me gusta tu estilo tan particular. Me encantaría estar en contacto con vos. Moni, la chica de un día lluvioso en un micro.
¿A dónde iba el micro?
No sé. Ella salía de Lícer. ¿Y usted dónde iba?
¿Ella qué?
De Lícer. Supongamos que estaba en Paso Colón.
Por ahí, mire que fue hace tiempo. Estoy
claro. Pensando.
Sí, habrá sido.
Sí.
Si esta mujer dice.
Por ello salía al colegio.
Sí, no, claro. Ya acordarse que llueve, que llovía y eso.
Bueno, cómo no, sí.
Bueno.
Bueno, muchas gracias. Lo recuerdo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en un segundo con la charla de hoy, que es acerca de Pedro II de Rusia, pero más que nada con su relación con una familia, la familia Dolgoruki, que bueno, ya hablaremos de los Dolgoruki. Dale, listo, una pausa. Las promotoras no han llegado todavía, así que no vamos a repartir nada, pero después sí. Dale.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El gallego Agustín se puso la nariz y con muy poco esfuerzo hizo un chico feliz.
Con muy poco podés hacer feliz a un chico. Junta tus tapitas de gaseosa y agua mineral para ayudar a los chicos del Hospital Garrahan. Para saber más sobre el programa de reciclado de tapitas plásticas, entra en vaporlospibes.com.ar.
Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Realmente es monumental y sé que ha tenido muchísima.
Jueves y viernes, de 23 a 24, muy bueno el programa.
Pero tan enamorada me quedé de Salta que quise también acompañar a toda la gente
con Julia Bowland.
¿Pero vos te crees que ahí termina la cosa?
Por Nacional.
Todo eso es cierto.
La radio pública.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1283. Mañana martes también estaremos aquí haciendo el programa en vivo.
Hablemos entonces de Pedro II, que fue consagrado zar de Rusia en 1727, cuando murió la segunda esposa de Pedro el Grande, Catalina Skabronska. Pedro fue el sucesor de Catalina, porque era en realidad nieto de Pedro el Grande. El hijo de Pedro el Grande se llamaba Alejo y era el papá de Pedro II, y no pudo reinar porque murió joven durante el gobierno de su padre, ¿no? Pedro II llegó al trono a los 13 años. Su educación había sido completamente desatendida. Digo, porque tiene mucha importancia la educación en esta charla. Un hombre poderoso llamado Menshikov se había consagrado como regente y se encargó de hacer del zar Pedro un verdadero imbécil. Había sobornado incluso a varios nombres para... a varias personas para que instruyeran poco al zar. Es decir, a propósito, la educación no es que fue desatendida, fue atendida al revés, fue preparada para que el tipo fuera un gilastro. Bien, entonces los celadores, los preceptores y los profesores los distraían con asuntos que no tenían nada que ver con los públicos. Gobernó un brevísimo tiempo sin obstáculos, pero el descuido era tan grande que a los 13 años ya el zar primero era borracho. Era un borracho muy precoz. Menshikov, el regente que había preparado todo esto, fue víctima de una intriga que otro día contaremos. Bueno, cayó en desgracia y fue a parar a Siberia. Y otra familia, aprovechando el asunto, quiso adueñarse del favor de este muchachito, que era Pedro II. Y era la familia Dolgoruki. A veces el zar era visitado por el príncipe Dolgoruki. Es una familia que después aparece en Rusia, familia tradicional. Este príncipe Dolgoruki tenía un hijo llamado Iván, de 20 años. Según la crónica de anoche, era apuesto, elegante e interesado en el amor griego. Iván Dolgoruki, presionado por su familia y aprovechando esas tendencias, sedujo al zar. En diciembre de 1727, un embajador escribió a su ministro en la corte de Sajonia lo siguiente acerca de los amoríos del joven Pedro. Tengo la carta aquí. El zar tiene gustos contra natura. Y el delicioso Iván lo arrastra a juegos prohibidos en lugar de combatir sus inclinaciones. Podría creerse que los Dolgoruki favorecen los más variados desenfrenos, creando en los sentimientos del zar el más abyecto de los gustos. Sé de un aposento contiguo a la sala de billar, donde los Dolgoruki organizan encuentros de todo orden. El zar no se acuesta hasta las 7 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Dirían, ¿no? Bueno, Pedro, para agradecer su amistad a Iván Dolgoruki, lo nombró chambelán y le concedió la condecoración de la Orden de Santa Catalina, que en general estaba reservada a las damas. Merced a la relación que Iván Dolgoruki tenía con el zar, toda la familia recibía favores y tenía mucho poder en el Consejo de Estado. Pero aquella familia no se conformó con eso, vio cómo es, uno le da el codo y al final, etcétera. Pensaron entonces que sería conveniente romper la relación con Iván, terminar con aquellos amores prohibidos y darle al zar una esposa, también de la familia Dolgoruki, para que el zar tuviera hijos que tuvieran emparentados con ellos. Y basta de estos amores que a ellos les parecían no saber qué. Un día el zar Pedro fue hasta el castillo de Gorenki y se encontró con una sorpresa. El príncipe, el viejo Dolgoruki, el papá de Iván, experto en organizar partidas de caza, le presentó una hija. Se llamaba Katia. ¿Qué tal, Katia? Según dicen, poseía una belleza que dejaba sin respiración, te dejaba. Era morocha, de ojos negros y tez muy blanca. Era una muchacha audaz que participaba en las salidas de caza y en todos los juegos de sociedad, e incluso en las reuniones más escabrosas, vamos a decirlo así. Katia suplantó a su hermano Iván en las relaciones con el zar. En San Petersburgo muchos nobles temblaron, porque esa relación bien podía ser el preludio de una boda, y esa unión acarrearía la sumisión total del zar a los Dolgoruki. El caso es que Pedro mordió el anzuelo. Se enamoró de Katia y se instaló por un tiempo junto a ella, todavía sin haberle tocado un pelo. Bien. Se instaló en el castillo este de Gorenki, pero todavía no daba indicios el zar de planear una boda ni nada por el estilo. Entonces los Dolgoruki inventaron lo siguiente. Prepararon un encuentro secreto en un pabellón de caza. Katia llegó hasta allí dispuesta a cualquier tocamiento. Leo textualmente. Pedro aprovechó esa circunstancia y empezó a abrazarla, y en medio de los abrazos apareció el viejo Dolgoruki, que ya estaba avisado, el papá de Katia, y empezó a los gritos. ¡Qué sé yo! ¡Estoy ultrajado en mi honor! ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo de más allá? Muy bien. Exigió una reparación. Exijo una reparación, exijo una reparación. Vio cómo es. Y este burdo plan dio resultado. No se sabe si por temor a otro escándalo o por deseo, el zar Pedro comunicó a la corte que Katia era su prometida y que en el futuro habría boda. Era octubre de 1729. Los Dolgoruki festejaron, imagínense. Estaban a un paso de adueñarse por completo del manejo del imperio. Se hizo una celebración para declarar el compromiso, pero tuvieron mala suerte. El 6 de enero de 1730, en la tradicional bendición de las aguas del Neva, que es un río, Pedro II fue mal abrigado, mala cosa, porque en diciembre, a orillas del Neva, hace un fresquete que hay del nabo que quede fuera de la tierra.
A orilla de cualquier cosa en Rusia,
sí,
¿no?
Sí. Incluso no sé qué aguas iban a bendecir, porque debe estar congelado hasta la pera el río. Bueno, hubo ahí una misa que no terminaba nunca y se enfermó. Todos pensaban que era un resfrío, pero 5 días más tarde los médicos descubrieron los síntomas de la viruela, una enfermedad con frecuencia mortal en aquella época. Los Dolgoruki se desesperaron, imagínate vos. Toda la intriga corría peligro de desmoronarse. El viejo Dolgoruki le dijo a su familia que había una solución. Casar y coronar sin tardanza a Katia antes de que el zar se muriera. Incluso otros miembros de la familia dijeron que no hacía falta tanto, que solo una firma del zar bastaba decretando a Katia como sucesora. Pero no hubo tiempo. La salud de Pedro empeoró, no firmó nada y se murió el 19 de enero de 1730. No había cumplido 15 años. No había cumplido 15 años. Sin darse por vencidos, los Dolgoruki contrataron a unos falsificadores. Era gente cinchadora, De eso que... ¡Vamos adelante! E inventaron un documento que con la firma falsa de Pedro, quedado incluso, me imagino, ¿no? Por su escasa educación, firmaría de un modo bastante fácil de imitar. Pedrito II. Este documento consagraba a Katia como zarina. Pero los hombres del Congreso ruso descubrieron la trampa. los Dolgoruki se retiraron resignados de la disputa para no armar más escándalo, ¿no? Porque tenemos un límite también los Dolgoruki. Dicen que Katia lloró su desdicha muchos años. Había quedado a un paso del trono. Mirá lo que es la viruela, ¿eh?
Sí.
Hoy no le hubiera pasado.
Hoy no, ¿sabes?
Hoy no, la viruela es una de las enfermedades que ya no existe.
Bueno, tampoco existe el zarismo, ¿no?
Es verdad, veo una cosa, una mano lava la otra. El Consejo Ruso eligió como sucesora a Ana Ivanovna, una sobrina de Pedro el Grande, y el 19 de febrero de 1730 quedó consagrada como zarina. Y aquí termina esta historia que nos deja como moraleja, que hay que concretar muy rápido el casamiento con el zar de Rusia. Uh-huh. Hay que apurarse, ¿no? ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a Pedrito, este chico, maleducado a propósito, como tantos de nosotros. ¿Eh? Fuimos a la discoteca, le explicamos esta historia al amigo discotecario, que evidentemente se quedó en las primeras líneas porque le llamó la atención que Pedro fuera un borracho precoz.
Ah, bueno, pero hubo mucho más en esa historia.
Sí, pero él le quedó así porque él me decía que los borrachos beben para olvidar mayormente. Uh-huh. Es una petición de principio, yo sí. No sé si es cierto esto. Y dice, ¿qué tiene que olvidar? Se quedó ahí trabado el tipo. Y dice, ¿me quiere decir qué tiene que olvidar un chico de 13 años, ¿eh? Decía.
Bueno, sí,
entonces,
pero bueno,
como entonces, análisis no está mal, ¿eh? No está mal.
Claro, dice, entonces, ¿cómo va a tomar? ¿Para olvidar qué? ¿Eh? Me decía.
Claro. Y quizás no para darse nada. Ínfulas tomaba, ¿vio? Entonces, por ese lado, él no lo pensó.
¿Pero qué ínfula siendo zar? ¿Qué ínfula decís? Soy zar y se acabó.
Hay gente que incluso se da ínfula siendo zar. Bueno, al final, todo esto creo que lo dijo para poder darme un disco que él ya tenía de antes, que es La Copa del Olvido.
Ah, me parece que viene por ahí la cosa.
¿Sí? Vamos a escuchar La Copa del Olvido, que después de todo es un tango que tiene que ver con mi educación. Que fue tan mala como la de Pedro II, ya que esta canción me la cantaban a mí en lugar de cantarme, por ejemplo,
El Arrorró.
El Arrorró, este nene lindo, qué sé yo. Me cantaban, mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Canta Hugo del Carril, adelante.
Y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Vos traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, La Copa del Olvido.
Seguí en Nacional. La nota. La noche está en la radio pública.
No busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública. Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
La radio pública
nacional
tiene sensibilidad.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 19 grados 4 décimas, humedad 87%. La ocupación hotelera durante el fin de semana largo promedió el 80%. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se incrementaron las ventas de pasajes y la actividad comercial. En cuanto a los destinos más requeridos, se ubicó en primer lugar la costa atlántica bonaerense, seguida por el litoral y el norte del país. Son al menos 350 los muertos por la estampida en la capital de Camboya. Ocurrió en un puente que conecta la ciudad con una pequeña isla en medio de una celebración popular. Además, a causa de la avalancha hay 400 heridos y los hospitales se encuentran desbordados. Podría haber 6 equipos sudamericanos en el próximo Mundial de Fútbol. A los 5 lugares habituales se le sumará el del organizador Brasil. A la plaza del anfitrión se le sumarán las 4 habituales y una quinta que se definirá en un repechaje entre un equipo sudamericano y uno de otra región. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 87%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires en Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí. El sábado, programa especial a las 10 de la noche en Salta, en el Teatro Provincial o Gabriel Schulz, como prefieran. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una basura. Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y también a la mujer oriental, y a solucionar todos los muchísimos problemas que tiene una mujer. Por ejemplo, vestir a los niños. ¿Qué le pongo a mi hijo?
Ah, sí, sí.
¿Hasta qué edad los padres deben encargarse de la indumentaria de los hijos, de elegirla incluso, no solo de garparla?
Mientras viven en la casa de uno,
claro, se pone lo que yo digo.
Exactamente.
No, pero discúlpeme,
usted tiene hijos, vivir a otro lado.
Claro. No. Nene.
Tiene hijos adolescentes.
Sí. Ay, a usted le da lo mismo, sí. Si tiene una hija.
La Nelly y el Fabián.
Bueno, de 18 y 16 años.
La Nelly sale con una minifalda cortita por acá. ¿Usted no. si no le dice nada?
No, señor. Yo a la Nelly le obligo a ponerse un traje sastre.
Bueno, señor.
Del año 46.
No, pero discúlpeme, ¿no ve que eso le está haciendo daño a la Nelly?
¿Cómo le hace daño? Le queda fantástico, le queda. Parece la abuela.
Escúcheme, ¿usted hasta qué edad
digamos.
Eso uno lo va viendo según su hijo. No hay edades, no hay parámetros fijos con con los niños.
¿Usted hasta qué edad lo vistieron sus padres?
Y no me acuerdo.
Todavía, ¿no?
No me acuerdo, señor.
Pero mientras vivió en la casa de su padre, ¿lo vistieron a ustedes?
No, muchísimo antes.
No te pongas eso que te queda mal. ¿Me va a mentir? ¿No se lo dijeron nunca?
Bueno, eso podría ser, quizá. Ah, pero igual uno se lo pone y se terminó.
Incluso te hacían la ropa a tu propia madre. Te lo está diciendo un ser muy desgraciado. Cuando era chiquitito, mi vieja me hacía la ropa y la comida. Nunca le perdonaré eso.
Bueno, hay cosas imperdonables. La ropa del niño y las madres es un problema. Yo recuerdo...
Aprendió a cocinar y a coser conmigo, sí.
Mi mamá me compró un pantalón de lana que me picaba mucho, ¿correcto?
Ah, sí, porque te pica.
Exacto. Entonces, para que me deje de picar, fuimos a una casa de medias.
No siga porque sí. Esto puede ser el final.
Una medivacha.
Exactamente.
¿La que trajo la semana pasada o otra él?
Lo peor es que la persona que atendía en el local dice: vengo a buscar un par de medivachas, unas medias para... ¿Son para usted? No, para él. Nunca olvidaré.
Su madre le hizo más daño que la mía. Nunca era olvidaré. Mucho peor su madre que la mía.
Claro, mire, que sí. Es y un no episodio tenía... que me quedó grabado para siempre.
Uy, un cuello con voladito y esas cosas no le hizo.
No. Pero sí, los pantalones largos tardé en empezar a usarlos.
A mí, ¿sabe lo que me humillaba como prenda? Ahora me estoy acordando. Que usaba tiradores.
Ah. No me digas que usabas también esos jardineros.
No, los tiradores. Bueno, además, chicos, sí, los jardineros también, señor. Eso se lo ponían de prepo.
¿Qué tal,
eso,
amigo?
Eso y el Montgomery.
¿El Montgomery y esa cosa con capucha?
Sí, y con los... ¿Con se abrochaba botones? Con un pedacito de madera.
Y se caía al suelo y empezaba a rodar. Porque era muy grueso.
Es grueso, grueso, grueso y abrigado.
Bueno,
No, pero discúlpeme, lo de los tiradores, para el niño, es... Los tiradores, como avergonzaban, iban debajo de la camisa. Pero en la escuela, desde el banco de atrás, me estiraban...
Claro.
...el elástico.
Y ¡tac!
Y eso estaba ¡tac!
Dolor.
Sí, eso... si se lo hacían con suficiente fuerza,
sí.
Podrían proyectarlo usted hacia el frente del aula.
Como una hondera.
Claro, exactamente. Bueno. Y escracharlo contra el pizarrón.
Sí, bueno.
Y tenga mucho cuidado, ¿eh? Sí.
No sé, un niño no tiene tanta fuerza, pero... No. Sí, es
molesto. Hay gente que tiraba hacia atrás el tirador y luego le ponía un dardo.
¡Ey, señor!
O objeto puntiagudo y lo soltaba, y este objeto puntiagudo se le clavaba en medio de los omóplatos,
bueno.
Produciendo una muerte segura.
Mismo una flecha, ¿no? Porque
bueno. Una flecha, verdaderamente, para que usted lo pueda entender.
No, sí, señor, lo entiendo perfectamente. Me parece un acto de crueldad tremendo,
sí,
¿no?
Sí,
no creo que un niño...
Se trata, es la escuela, ¿dónde se cree que está?
Sí, pero tampoco tanto.
La crueldad y el niño van de la mano.
Claro.
Sí, me parece una barbaridad.
¿Por qué?
Ahora, las prendas infantiles...
Sí.
Hay un problema para los que no somos de gran contextura física, vamos a decirlo.
Sí.
Que las prendas que son de nuestro talle tienen motivos de Disney.
Ah, cuando uno llega adulto...
Claro, y...
El mismo tamaño de su camisa despierta en el fabricante el deseo de incorporarle motivos
plantel. Claro.
En la inteligencia de que se trata de un niño de 9 años.
Así es, señor. Entonces usted tiene por ahí 14.
Que, claro, a mí me llamó la atención cuando lo invité a mi casamiento. Steve tenía al perro Pluto en el forro del smoking.
Pero escúcheme, señor, ¿usted le cuesta conseguir ropa de su tamaño para adultos?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué decía?
Mire, yo necesito talles especiales, como ven.
Ajá, sí.
Pero sí.
Esta es la casa de los talles especiales.
Especiales.
¿Eh?
Especiales.
Sí, son especiales.
Los bueno. Pero sin motivo, sin estampados infantiles.
No, el motivo es que usted necesita un talle especial. ¿El señor es grande o muy pequeño?
No, es muy pequeño.
¿Es como para usted?
Le estoy diciendo que es muy pequeño.
Ajá. Uh-huh.
No, pero yo a usted lo veo fornido, por eso le pregunto.
Claro. No, no, discúlpeme. Yo estoy hablando con el señor. Usted...
Somos, soy el empleado, señor. Claro. Es el dueño.
Ah, usted es empleado, no.
Tengo las medidas.
¿Qué talle requiere usted?
8.
¿8 qué?
¿Cómo 8 qué? 8 hermanos.
Bueno, claro, pero usted está de. ¿Qué decía? ¿Un terno?
No, señor, yo necesito algo, imagínese, atractivo, no le voy a decir algo petitero, pero sí para...
¿Para qué ocasión, señor?
¿Para qué ocasión? ¿Es una fiesta o para todo andar?
Es una primera cita con intenciones amorosas.
¿Usted le prefiere con corbata?
¿A usted le parece?
No, no me parece, pues se la va a pisar.
A ver, un moño.
No,
un
no.
Moño, ¿un moño? No, no le conviene un moño. No.
No, algo la. Yo creo que ahí tiene una camisa abierta, ¿no? Sí, hasta el segundo botón.
Sí.
Un saco, a usted le puede quedar bien.
¿Un saco con hombrera?
No, con hombrera no.
Va a aparecer.
No va a aparecer.
Mire, a ver, trate de meterse adentro de este.
Pero esto, ¿eso es un saco?
No.
No, son las medivachas del señor, me parece.
Sí. No tenemos, nene. Digo,
¿cómo,
señor,
nene?
Señor, no tenemos para usted. Lo único que tenemos aquí es un jardinero amarillo. Sí. No sé si es buen color para una primera cita.
No sé.
Y en la pechera están los 7 enanitos del bosque.
No, señor, le estoy pidiendo, por favor, sin motivos infantiles.
Ah, sin motivos.
Si da vuelta está Blanca Nieves y dice, ya te voy a agarrar. Dice,
no, señor. No. Yo preciso algo más serio.
Serio, bueno, tenemos Batman.
Sí, es un tipo
Batman
serio.
Es más serio que
pero sí, pero
nunca sonríe Batman.
Le digo,
sí, los superhéroes son todos medio de piedra, ¿eh? Son medio amargos.
Sí, son así. No, pero sin superhéroes.
No se ríen nunca.
Sin superhéroes.
Sin superhéroes, sin estampados, algo liso. ¿Tiene algo liso?
No, acá no. Lamentablemente,
no
creo que
se encuentre
en Buenos Aires, ¿eh?
¿Tenemos,
cómo lo va a ver liso? En Buenos Aires.
No hay nada liso.
Pero ¿cómo no
todo
puede
tiene
ver?
Tiene algo escrito. Vio, el fabricante de Buenos Aires, si no se hace ver por algún lado. Porque el fabricante de Buenos Aires no quiere ser fabricante de ropa.
¿Qué quiere?
Quiere ser actor de cine.
Sí, pero escúcheme, que se desquite en otra parte.
Que siempre está tratando de hacerse ver.
¿Por qué le ponen las marcas así grandotas?
Claro, fulano, el otro, qué sé yo. No se puede comprar una remera verde. Dice, deme una remera verde. Y habla ahí, qué sé yo.
Sí.
Estoy llena de descripciones.
No puede ser. Discúlpeme, ¿cuánto le pagan por publicidad a los equipos de fútbol y eso?
Nada,
que se
señor, nada.
Y bueno.
25 años que me quiero comprar una remera verde y no la consigo. Pues siempre dice algo.
Sí, tiene
no
una...
No tiene que decir nada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es la casa de la remera?
Sí.
Quiero una verde.
Bueno, sirva así.
Pero no, me gustaría una que no dijera nada.
Y esta no dice nada, tiene una figurita de nuestra marca, nada más.
Sí, bueno, pero dice, también dice la marca, Roberto Perfumo.
Y sí, señor. Es así, pero es una marca prestigiosa.
¿Cómo va a poner la
usted
marca?
Dice, yo tengo una Roberto Perfumo. ¿Usted sabe tiempo... cuánta gente quisiera tener una Roberto Perfumo?
Sí, ya lo sé, pero ¿por qué tiene acá Roberto Perfumo, una remera seria y...?
Porque la gente se va a confundir, va a pensar
claro.
Que...
Claro, mire si en épocas clásicas usted se iba a poner una camisa blanca, inmaculada, que dijera...
Luis XV.
¿Cómo es? Edson dos Santos.
Bueno, pero ahora cambiaron y los parámetros de la moda son estos, señor.
No, ¿qué parámetro de la moda? Señor, usted está tratando de venderle una remera que no le se puede vender a nadie a ese señor porque le ve la cara. Pero no es así.
No, me dijo que para la remera.
Quiero hacer, ya que estoy con ustedes, que son expertos en la moda. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo va?
Contamos con la presencia de Coco Chanel.
Sí.
Y Coco Silly.
Y Coco Silly.
Sí.
Comparten el alquiler del local.
Sí. Dueños de la casa, Los Cocos.
Era ahí la pizza.
Que
ahí
en la calle Córdoba y Bilingur. Bien, ¿se considera provocación, por ejemplo, si una muchacha lleva una remera que dice, por ejemplo, síganme?
Y...
O estoy dispuesta al amor, por más que lo diga en griego.
Bueno, en griego...
Lo dice generalmente... En inglés.
Claro.
Por ejemplo, soy una llama.
Sí, kiss me.
Sí, en inglés suena, no es una provocación directa.
No sé, pero...
¿Y si viene un turista?
Ando peor que su hermana en el baile.
Bueno, no, así sí, señor.
Como pero, pava de lata.
¿Tiene lugar para todo eso?
No sé, digo, dice esas cosas. Las dice en inglés.
Claro.
Cuando uno empieza a estudiar inglés... se da cuenta de que las mujeres están terribles.
No, señor, ese es como una gracia que aparece en la remera. Sale mucho la remera con gracia, con chiste, con...
¿Qué chiste?
Con guiños así de qué piola soy. Pero tiene que ser en otro idioma. Si usted lo pone en castellano,
claro,
no funciona.
Sí, sí.
Y los que usan así en italiano, que dice giocatore,
sí,
atacante, esos...
Sí, eso.
Giocatore. Podría seguir.
¿Qué pasa con eso, señor?
Y eso también estuvo de moda. Ahora ya me parece que eso no se usa más. No,
sí, buenas tardes, doctor. Y buenas respecto tardes. A la Picasso.
¿Qué tiene que ver? ¿Le pica algo?
Sí.
¿Los pantalones de lana le pica?
No, yo soy ruso.
Ajá.
Y hace mucho frío en Rusia. Vivo a orilla del Neva.
Ah, mire.
Así que es un frío que... Y uso calzoncillos de piel de oso.
Ajá.
Con los pelos para adentro.
Sí. Es muy higiénico, muy recomendado.
Y quiere que le diga una cosa, me pica.
Y bueno, sí. Lo mínimo que le
voy al Comité Central del Partido Comunista.
Sí.
Porque antes iba a las recepciones del zar de Rusia, pero ahora no está más. Ahora que está Stalin, son distintas las cosas. Y me pica.
Y claro, me imagino.
¿Usted sabe lo que es rascarse?
Aparte, no, es imposible. No para.
No,
mismo cuando se rasca mueve los pelos ahí y lo empeora.
No, usted tiene...
Está muy lejos. ¿Cómo te rascaste?
No, hasta que llega ahí.
No.
Ahora, y...
Por ahí te rascan cuatro, a veces me hago rascar al mismo tiempo por cuatro servidores. Y es como si, nada, como si me pasara un plumero.
Ahora, ¿y usted en qué piensa mientras le pica?
¿Ahora?
No.
Estoy pensando en mudarme.
No, señor. Mientras le pica, ¿en qué piensa? ¿Su cabeza en dónde está?
Ah, el señor es de la escuela psicoanalítica de la picazón.
Bueno, algo
cree,
así.
¿Usted cree que la picazón? Buenas tardes. Viene con mi hermano Igor.
Hola, Igor.
Igor. No hagas un chiste porque te veo venir.
No dije absolutamente nada.
Perfecto.
Usted tampoco, ¿no?
No.
¿Qué me preguntó? No, ¿en qué piensa cuando le pica,
el momento que me pica, yo en general tengo pensamientos así nefastos, pensamientos muy oscuros.
¿En qué piensa?
Incluso he llegado a pensar en quitarme la vida, ¿no? Diga que soy ruso, que si no me hacía el harakiri.
Pero...
Le dije el otro día, si en vez de japonés éramos rusos, Igor, le dije.
Sí.
Así se lo dije. Discúlpeme el anacoluto. Yo ya me hubiera hecho el harakiri.
Bueno, pero discúlpeme, también se podría haber tirado al río Neva y sin embargo...
Al Don podía haberme tirado.
Y
no me tiré.
No pasa por eso.
Pasa que le agarra un instinto asesino. Sí. Cuando empieza a tener esa picazón. Y es capaz de cualquier cosa, señor.
Y en Rusia la palabra me pica quiere decir, es la misma que se usa para decir tengo ganas de matar.
Ah, no lo sabía.
Entonces, siempre en Rusia estuvo el instinto asesino muy marcado con la picazón. Tanto es así que cuando hay un asesino serial en Rusia, acordate,
sí.
Igor.
Sí, claro.
Acordate, y... la policía lo primero que hace es recorrer las calles a ver si hay alguno que se está rascando, porque seguro que es ese. Al ruso le da por matar cuando le pica.
No, discúlpeme.
Entonces
me
empieza a asesinar
rebuscado.
Prostitutas en el barrio de Whitechapel.
Qué extraño eso, disculpe. Ahora, ¿usted no pensó en cambiarse los calzoncillos? Discúlpeme que se lo pregunte así.
Guarden esto para las promociones. Nos dice Barton.
Usted lo hace fácil. No es así. Sí.
Bueno, pero yo empezaría por ahí.
Ah,
no, yo
dice,
digo,
en el sentido
usted.
De usar calzoncillos de otra índole.
Exacto.
Ah, claro. Señor. Disculpe, creí que ya le estaba por matar.
Porque de piel de oso...
Es que son los únicos que hay en Rusia. Bueno, ahora está prohibido el nylon, por ejemplo.
¿Por qué está prohibido?
Stalin, a Stalin le parece que el nylon es un instrumento, un material burgués.
Pero ahora están
contra del proletariado.
Están otra vez los burgueses en Rusia.
No, señor, no, usted no sabe lo que es Rusia. Stalin es terrible.
Sí, sigue Stalin, dice usted.
Sigue Stalin, ¿quién va a estar?
No, señor.
Entonces vos vas y dices, no, nylon no, tenemos solamente calzoncillos de piel de oso.
Bueno, mire, para mí habría que reemplazarlo por otros materiales pues igualmente nobles.
Habría que, qué sé yo.
No, igualmente no nobles. ¿Usted probó con el algodón?
El algodón también está prohibido. Nosotros traíamos, ¿te acordás?
Sí.
Nos hacíamos traer prendas de algodón de París.
Ah, bueno,
De contrabando.
Y me imagino.
Y nos denunciaron.
Sí. Detuvieron al contrabandista, bueno, era una...
Nosotros estuvimos en... ¿Por qué se cree que vivimos a orillas del Neva?
Porque los mandaron ahí.
Nos mandaron aquí. Estamos a medio de desterrar.
Y dígame, cuando probó las delicias del algodón... El algodón francés.
Es otra vida, ¿no es cierto? Ahí...
No, era... Ah. Pero igual era fresco, ¿eh?
Sí.
Porque le
sí,
cuento...
eso sí, estabas temblando. A veces prefiero que me pique.
Está bueno. Pero no, pero
sí,
es bueno.
Estábamos esperando el ónibus, ¿te acordás que ya tarde? Así estábamos temblando.
Pero un poco de algodón mezclado con un poco de lycra, por ejemplo.
¿De quién?
Ah, ya está.
Lycra y la perra. La que
porque de...
Sí.
No, señores.
¿Cómo les ganamos, eh?
¿Cómo le ganaron a quién?
Están enojados, ¿no? Que le mandamos una perrita
a Estados Unidos, le mandamos primero...
Pero mandaron una perra.
Satélite ruso, ahí no importa, señor. Igual también mandamos a Carlito Bugarín.
Sí, a Yuri.
Ah, no, a Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin.
No, me lo confundo con mi primo.
Claro, Carlito. Pero escúcheme entonces, no podemos poner un perro encima. Ya el oso es difícil, claro. Pero bueno.
Hay gente que está tan desesperada de frío, cuando el frío es frío,
sí.
Que se pone el perro como ropa interior.
No, señor. ¿Dónde se lo pone?
Hay gente,
el perro?
¿Y dónde se lo va a poner, señor? Usted va con el perro caminando por las calles de Moscova.
Sí.
De Moscova.
Sí.
Y por ahí siente tanto frío que se mete el perro,
sí.
Algunos se lo meten abajo del pullover, otro abajo del pantalón y abajo de la ropa interior el perro.
Sin ir más lejos,
sí, el perro te da un poco de calor, te da.
Bueno,
situaciones, acá, claro, que acá hay clima tropical.
No es tropical,
pero muchas veces
bueno.
Hay gente que vos te das cuenta que viene una fiesta con el smoking y lo ves medio voluminoso.
Pero sí, señor,
y
¿cómo
ves
va?
Que algo se le mueve. Entonces si miráis, ese se puso el perro abajo la ropa interior para porque debe tener frío.
Ahora discúlpeme, ¿no?
Sí, a ver.
Que entremos en un terreno quizás de
sí,
la.
Sí, más lejos yo tengo un caniche puesto.
Ah, no, ¿cree que era todo suyo eso?
No, un caniche.
Digo, llegado el momento de...
El perro ruso es fiel, tiene que ser un perro de confianza, ¿eh? No puede ser que vos ves un perro por la... Porque hay gente que en la desesperación,
sí.
A veces gente que vive en la calle, ve un perro cualquiera
sí.
Y se lo pone.
No.
Después
el perro ruso.
Después así agonizando. No, tiene que ser un perro tuyo. Que sepa,
o de alguien conocido.
O de alguien conocido, que ya te conozca el olor. Lo peligroso es sentir miedo.
Ah, ¿por qué?
Claro.
De otro perro por ahí.
De cualquier otra cosa.
Sí.
Vos tenés un perro puesto.
Sí.
Y por ahí vas a ver una película. A mí me pasó.
De terror, una.
Yo me había puesto el perro que me lo había prestado el vecino.
Ah, no era suyo. Estaba
no
cerca,
era
pero.
Mío.
Sí, pero era.
Y
no,
bueno,
no,
me lo había puesto el perro, ¿no? Porque hacía frío. Y fui a ver Drácula.
Sí.
Y
no.
Por ahí me empecé a tener miedo y el perro huele. O yo olió el miedo.
Sí, y oyó y el grito también.
Ya, y me desconoció.
Pero... Se había puesto aparte, era un Rottweiler se había puesto.
Ah, un Rottweiler se puso, sí. Pero...
Me desconoció el perro. ¡Ah, lo que fue aquello!
Y me imagino.
Yo corriendo, corriendo por el cine.
¿Y no se lo puede sacar?
Claro, tratando de sacarme el perro, y eran unos saltos.
Era aferrarse al perro.
Sí, sí. Todo el mundo golpeaba creyendo que era un baile ruso.
Además, ahí hay que tener cuidado, porque me imagino que en el resto de la platea habría otra gente con perros encima.
Sí, también, y me corrieron. Porque veo cómo son los perros que...
Se hace jauría enseguida.
Claro, porque a mí me empezó a ladrar. Ya que te empiece a ladrar abajo los pantalones es una cosa...
Sí.
En que no se estamos acostumbrados. Pero otros me saltaron
y
también.
Y que le ladren a todos, sí.
Sí, a ver quién era el que prevalecía. Bueno, fue una noche terrible, ¿no?
Qué duro eso. Y
por suerte me agarraron los bomberos a la salida.
¿A los bomberos?
Sí, sí, me manguerearon.
Ah, ¿y qué? ¿Le despegaron el perro de alguna manera?
No sé, qué sé yo.
No, el perro con el agua salió carpiendo y bueno.
No lo... Ahora, dígame, ¿no? Con esta tradición, casi es un rasgo cultural esto.
Es un rasgo cultural. Buenas tardes.
Buenas tardes. Digo, llegado el momento de la intimidad erótica.
Y hay que sacarse el perro.
Sí, pero es un trabajo, ¿eh?
A veces, claro, usted, disculpa ahí, ¿no? Igual,
sí.
Bueno, es el momento. Sí. Uno se despoja así como se saca la camisa, sacas el puló, la camisa y el perro.
Pero usted tiene que explicar que tiene un perro encima.
Ya se sabe, es una costumbre.
¿Su novia viene con un perro?
Su novia viene también con un perro.
Ah.
Dice, disculpa, se me traje un perro porque...
Por la duda.
A veces también no conviene, porque no son animales tan fieles.
Sí.
Otra clase de animales. Todas siempre mamíferos peludos.
Sí, que abriguen, sí, que generen calor.
No te vas a poner, claro, una mantarraya.
No, eso de... como una salina.
Eso en verano para refrescarte.
Claro.
Pero no, siempre animales peludos. Pero el perro es el más confiable.
Ahora dígame, usted en ese momento erótico, ¿no? Que deja, uno se saca las prendas, el saco lo deja tirado en la silla.
Sí.
¿El perro dónde lo deja? Porque
arriba
los ríos
el
van
velador para atenuar la luz.
¿Y se le queda al perro durante
se queda porque
todo el
perro,
tiempo que sea necesario?
El perro, Lucia, ya tiene un poco asumida su condición de ropa interior. Entonces algunos perros se llaman directamente camiseta o calzoncillo.
Ajá.
¿De dónde se cree que viene el nombre? El boxer.
Laika, ¿qué quiere decir?
Ah, de ahí viene.
El boxer, claro. Es el perro, el primer perro que se usó en Rusia.
Claro.
Ajá.
Para ropa interior.
Laika,
qué curiosidad.
Justamente que usted lo asocia con lycra.
Sí.
También quiere decir...
¿Qué quiere decir?
Calzones.
Ah, calzones.
Uh-huh.
Ah, mire, qué notable eso. Y ella también se desprende de su perro,
claro.
Lo pone arriba del otro velador.
Sí, sí, o lo tira así. Tienen cada cosa.
Ahora dígame, ¿en ningún momento los perros de...?
Sí, primero, a veces no se sacan todo, ¿viste? Por ahí. En primer momento se quedan en perro.
Yes. ¿Y está, por ejemplo, está mal visto que uno ande por la calle en perro?
Sí, queda mal. Eso, el ruso es muy pudoroso.
No, nunca. Si ve a alguien paseando un perro, puede llegar preso.
Ah, pero por pasear. ¿Y los perros que son domésticos y que hay que sacarlos con correa?
No, paseando en perro, no.
Ah, en perro.
Claro,
¿eh? Ahí no se puede.
No, eso, no trate de hacernos chistes. Porque,
no, señor, ¿qué chiste? Le estoy preguntando.
Le estamos contando una costumbre tradicional y el señor no se quiere hacer el vivo, socolor de que es un hombre occidental. Digo,
no, señor.
Usamos calzoncillos de nylon. ¡Ay, qué avanzados que son! Claro, yo los quiero ver con un calzoncillo de eso con 100 grados bajo cero, como hace en Moscú en verano.
Ahora dígame, ¿y usted, una persona, se puede poner más de un perro en el caso de...?
Puede ser, sí, si puede ser, pero tienen que ser perros que se lleven bien.
Ah.
Porque imagínense una pelea de perros. Empiezan a pelear dos perros bajo los pantalones. A veces hay que...
¿Hay que qué?
Hay que sacrificar a los tres.
Bueno, con esto que me cuenta, debe estar Moscú llena de perros.
Porque... Y de lágrimas.
Sí. Y de nieve.
Porque es algo de mucha utilidad.
¿Y sí?
Nos está cargando.
No, no le estoy cargando.
Una entrevista condescendiente como hacían con Borges.
Nunca escuché.
¿Se acuerdan los tipos que entrevistaban a Borges? Menos Carrizo. Sí, qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Así que a usted no le gusta el fútbol. Mirá, pero así como diciendo, mirá este viejo estúpido que no sabe quién es Menotti. Qué grande, ¿no? Sí, pero muchos hacían eso. Dale.
Pero el perro moscú.
Dígame.
Lo he visto, después si quiere le nombro uno. Pero no acá al aire. Dale, dale.
¿Qué me decía?
Discúlpeme, estamos hablando de perros rusos.
Sí.
Los perros los compramos incluso. Hay perros que están entrenados y se venden en las sastrerías. Pero bueno.
Uh-huh. ¿Pero qué entrenamiento puede tener un perro?
Bueno, ya desde chico, ni bien nace el perro, lo van poniendo en la horma.
¿Una horma?
No, lo meten, bajo los pulobres. Ya se van acostumbrando al contacto humano.
Ah.
Ya quedarse quietos en un interior.
Usted no sabe lo que es el frío en Rusia.
No, me puedo imaginar.
Sí. Porque mismo esto al perro le hace bien estar protegido por el cuerpo humano. ¿Comprende? Porque el perro también sufre frío.
Ah, se dan calor mutuamente.
Claro, es una relación así, simbiótica.
Ah, qué impresionante.
Sí.
¿Cuál es el frío que más hace en Rusia? O sea, que la máxima...
232 bajo cero.
¿Cómo 232? No.
El frío absoluto.
No es posible...
No es posible que 223, si ves por ahí.
No es posible la vida humana, señor, con 232.
Cuando hace mucho, mucho frío, no.
No, 232 bajo cero.
No es posible la vida humana ni nada. No es posible nada. Es el equilibrio absoluto. Las moléculas no se mueven.
Sí,
es
no,
la
no
muerte
hay...
térmica.
En enero estamos quietitos.
Ahora... ¿Qué calefacción tiene en su casa? Porque en algún momento se saca el perro para bañarse.
Ninguna.
¿Y cómo hace para higienizarse? Discúlpeme.
No nos higienizamos. A esa temperatura, ¿para qué lavarse?
Abajo de toda esa ropa no hay olor, señor.
No pasa nada.
El perro se lava.
En la escuela los chicos le preguntan, a ver, dígame algo líquido.
Sí.
Nunca dicen el agua.
¿Y qué dicen? El
mercurio, qué sé yo.
El vodka.
No sé.
Ah, bueno, pero la verdad yo no sé cómo hacen para vivir ahí. ¿Se tiene que trasladar el transporte público? ¿Cómo
no
funciona?
Descargar, no sé.
No, señor, pero no, ¿cómo vive con 200 grados bajo cero?
Primer mundo, ¿eh?
No digo que sea primer mundo.
El verano es cálido.
Ah, ¿el verano sí?
El verano es cálido.
Ah, bueno, menos mal.
32, 33 grados.
Ah, hace mucho calor.
Sí. Dura una hora el verano.
¿Una hora?
Es una hora por año. Y termina la tormenta, calor, 32, 33 grados, ¡puah! 100 grados bajo cero.
Señor! ¿Cómo va a haber esa brecha tan grande, térmica?
Lo peor es que nosotros vivimos a una hora de la playa. ¿Puedes creer? Cuando llegamos
ya se viene, tenemos que salir corriendo.
Pero tienen que salir un poco antes, sino de... Además...
Tiene razón, pero no se sabe cuándo va a venir.
Ah.
Es de golpe. El verano viene sin anunciarse.
Ahora, ¿y pobres perros en esa hora de verano que usted...
La gente se los saca así como con desprecio.
Claro,
dice,
tanto...
¡Fuera! Dice el perro diablo. A mí si vos te despertás, te acotás el menos y sentís afuera. ¡Fuera! Llegó el verano. Pausa.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que esté.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Un psicólogo, un violento crimen y una mujer que busca ayuda. Los Padecientes. La primera novela de Gabriel Rolón. Un thriller psicológico narrado con pulso cinematográfico que te va a obsesionar hasta el final. Los Padecientes. El nuevo libro de Gabriel Rolón. Publicó MC.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública. Noviembre Nacional, una radio con música. Sebastián Rimavicius, Horacio Marmurek.
¿No lo escuchaste?
Está buenísimo, no.
Lo nuevo de Liz Wright trae una versión de In Front of the Storm.
Ah, o sea que me va a romper la cabeza.
Te va a romper la cabeza porque básicamente es un disco con mucha espiritualidad.
Miguel Grinberg.
Poesía de siempre. Venimos de sones progresivos, de confluencias ancestrales, música persistente.
Víctor Hugo Morales.
José Bragato ha sido en relación a Astor algo así como la partitura, porque él fue el encargado de la recuperación exhaustiva de la escritura piazzolliana.
La primavera está en la radio pública.
La promoción era el guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be alright. 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 You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Anyone anyhow.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires con algunos mensajes.
Hola chicos y negro hermoso, ¿me podés firmar las crónicas? Vero le pide esto.
Ay, sí, ¿dónde está?
Hola. Ahí está, perfecto.
Hola Dolina, somos Josefina y Nicolás, conformamos el dúo musical Rojo Estambul. Y bueno, les gusta el programa. Bien, hoy es el cumpleaños de... ¿Eh? El cumpleaños de Josefina y no tuvo mejor idea que venir aquí a celebrarlo.
¿Y no tuvo mejor idea?
Una idea.
¿Dónde está? ¿Dónde?
Allí. Allí.
Ah.
¿Estaba ahora, dormida o me parece
dormida,
a mí?
Está dormida. Está dormida, no estaba.
Dolina, le pregunta a alguien que escribe en el dorso de un aviso de una infartante morocha. ¿Existe la nostalgia del futuro?
Sí. Bien. La poesía no... mirá qué lindo esto que dice. Para que vea que sí existe.
En los ojos de mi niña, contra compás de otro santo, anda una pura nostalgia de cosas que aún no han pasado.
Ferrer, así que debe ser cierto.
Qué lindo. Dolina pregunta a alguien, ¿usted sabe a qué refiere la expresión viejo y peludo nomás?
No. Las expresiones significan lo que significan. Viejo peludo es una forma de decir que es de expresar una cierta nobleza, una cierta virilidad, pero nada más. Dele.
Alejandro, después de tanto tiempo pude llegar junto a mi esposa. El programa está muy bueno.
¿Pudo llegar junto a su esposo?
¿O esposo? No, la esposa.
Igual, no importa. ¿Qué me está contando? Que estaba alejado de su esposo y ahora llegó.
Sí. Y dice que le dijeron que esto era gratis, pero por escaparse del laburo perdió el premio.
¿A dónde está?
Ah, Richard, dice esto.
Es gratis, además. Ahora van a pasar sí. Las promotoras vendiendo el bono contribución.
A voluntad.
Esa voluntad, señor.
Sí, que más vale que tenga, señor, la voluntad, porque...
Señor, se escapó.
Alejandro, los barrios de Vallecas y Malasaña te visitan esta noche y con ellos vienen muchos sueños postergados, dicen Mariela, Leo, Miguel y María José.
¿A dónde están? ¿Allí? ¿Cómo están?
Bien, acá alguien recuerda aquella frase de Goethe que dimos vuelta en algún programa... Dice, prefiero una injusticia al desorden porque el desorden es causante de mil injusticias.
Ah, bueno, estaba más completo el pensamiento, sí.
Bueno, y eso, que me lo va sacando como naipe los mensajes.
Sí, sí, sí.
Que están escritos,
usted los lee en... como si...
Están en cartones,
¿ves? Mirara por el microscopio.
Sí, es que casi demanda un esfuerzo así.
Ah, muy chiquitito, que
Bueno, creo que habla del mito de Cassandra. ¿Es toda la misma persona que se tomó el trabajo?
Sí, sí,
es
la única persona que manda todos los mensajes.
Sí.
Todo escrito en cartones. Dice, en el mito de Cassandra hay un detalle que yo no descubrí, obviamente, dice, muy interesante. El dios le había dado el don de ver el futuro a cambio de yacer con él.
Sí.
Pero luego ella no cumplió con su promesa y se negó.
Sí, sí, y él no le retiró el don, sino que la condenó a que nadie creyera su profecía, lo cual para un profeta es terrible, ¿no?
Claro, porque dice, cuando ella se niega, ya tenía el don y sabía qué le iba a ocurrir, dice aquí. Nadie le creería, libre albedrío o destino, dice, parece...
Sí, bueno, pero esas son las paradojas que siempre estallan. cuando se habla de conocer el futuro, ¿no?
Muy bien.
Bien, ahí mismo.
Es como el cuento del juez, ¿no? Señor juez, si ya estaba escrito, es al revés, no con el libre albedrío, sino con el fatalismo. Si ya estaba escrito que yo iba a ser ladrón, ¿por qué me condena usted? Siendo que no es algo que yo he decidido, ya estaba escrito por alguien, otros habían decidido que yo iba a robar. Sí, dice el juez, y otros han decidido que yo te voy a condenar a muerte. Así que, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina esa sucesión de causas, efectos, albedríos y fatalismos? No se sabe. Quiero agradecer, ya que estoy, a Tom Lupo, que me ha hecho un maravilloso reportaje el otro día ahí en la CONAVIP.
Ajá.
Realmente un reportaje muy, muy lindo, de los mejores que me han hecho en mi vida, y con seguridad el mejor que me hicieron en 10 años. Un reportaje que no se parecía a ninguno de esos que empiezan preguntándote lo último que te preguntó el anterior.
Claro.
Esos tipos que leen la última entrevista. Entonces siempre la misma entrevista. Pero fue un reportaje muy, muy lindo. Yo lo viví muy venturosamente. Gracias, Tom Lupo, que debe estar ya preparándose para hacer su programa, que es el que viene después de este.
Así
bueno,
es,
¿qué más tiene? ¿No tiene más nada? Podemos
no,
empezar.
Podemos
dale, vamos a bailar, que han retirado a las viejas. Sí, se está.
Y alguna ha quedado, pero
espere que acá sucedió algo.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Y aquí Ornella le pide una lágrima.
¿En qué tono prefiere cantarlo, Manu?
En sol, creo.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarilla que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que le mandó pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Maestro, Ana de Villa Crespo le pide marionetas.
Marionetas. Un pedacito.
arriba doña Rosa, con pan y lo ligero y aquel titiritero de posa cuartentosa nos daba la función. Sus ojos se extasiaban, aquellas marionetas cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
¿Te gustó?
Muy bueno, maestro.
Para que muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pepetes corriones del barrio acuden gritando, padrino pelao. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un culao.
El torrante, compadrite, viene per tocar a la muchacha y comer la masita por cachone. Es.
Maestro, aquí Pali, Arnie, Romina, Meli y Laura le piden Recuerdo de Portezuelo.
No, ya le hemos cantado el otro día, bueno. Es una canción así para algunas veces.
Bien.
No, contar todos los días Recuerdo de Portezuelo. Bueno. Pero le agradezco muchísimo el pedido porque es una canción que me gusta muchísimo.
Bueno, entonces pide el gusto.
¿Quiere cantar un dúo, Manu?
Muy bueno.
¿Qué quiere? A ver, elige usted.
No sé, Mañanitas.
¿Mañanitas?
Llegan los cerros de sol y al sol sabe su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor de perfumaré, de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. No sé qué me han hecho tus labios, que que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión
la pasión
el verbo para ti
tus ojos son luceros
que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
alma que al querer con frenesí
tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son
aquí alguien dice, no sé si Manu, se refiere a Moreira, creo, las tendrá en su repertorio. Pero
Manu Ginóbili no trabaja en este programa.
Pero me arriesgo, dice, la canción Y Mariana y yo, juego que me regaló un 6 de enero, ambas de Silvio Rodríguez.
Vamos a hacer un poquito de Mariana, a ver si me acuerdo de la letra.
Le pedían por mail desde Bolivia si podía hacer Nubes de Acero, que es la canción que más le gusta de su compact.
Otro día la hago.
Otro día la hago,
es un poco larga.
Justo bueno, lo pidieron desde Bolivia, hasta no voy a escuchar, pero...
Mañana la hago, porque claro, tengo que... Es una canción con transporte, tengo que hacer todo un cambio de afinación que no da el momento.
Con transporte.
¿Quieres que cantemos algo brasileño?
Podría ser. Mañana la hago para Bolivia. Calculo que se escucha hoy, puede escuchar mañana de Bolivia. ¿Qué cree que hagamos? ¿Insensatez?
Sí.
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou, não merece
she said I'm mine.
Bueno, maestro, ya llega Tom Lupo. Tenemos un minutito apenas.
¿Qué quiere?
Algo por ahí, ¿no? Sé que volvió la pandereta. Podemos hacer ritmo de maraca y de bongo.
Con ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace bailar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negrita characha. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, humedad 90%. Comienza a regir desde hoy el cheque cancelatorio. Es una de las medidas implementadas por el Banco Central para evitar las salideras. Se trata de un sistema de pago gratuito y podrá librarse tanto en pesos como en dólares. Los cheques serán de uso exclusivo para cancelar operaciones de compra-venta de inmuebles. Está vigente un alerta climático para el sur de la Patagonia. Abarca Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, sur de Chubut y zona marítima adyacente. En el área de cobertura se registran vientos del oeste con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora. Dos argentinos son candidatos para dirigir al Inter de Milán. En la amplia lista que barajan las autoridades del club, que es el último campeón de la Champions League, se encuentran Diego Simeone y Marcelo Bielsa. El actual director técnico del Inter es Rafael Benítez, quien se alejaría en los próximos días a causa de la mala actuación en el campeonato italiano. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública.
40 millones de argentinos.
La radio pública.
Tiene.
La radio pública.
Tiene
memoria.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Acá estamos en algún punto del universo, cercano a Buenos Aires seguramente, y gracias a Internet, con alegría, y gracias a la radio pública, haber escuchado recién un elogio de alguien que no lo regala, Alejandro Dolina, comentando que se sentía muy feliz de un reportaje que le hice, y eso, bueno, fatalmente lo pone feliz a uno. Hay un relato acá de Galeano, como solemos hacer todas las noches, se llama Fundación de los Cuentos de Hadas, que se refiere a los cuentos de hadas que nos vendió el imperialismo. Dice así: en la primera mitad del siglo XVII, Jaime I y Carlos I, reyes de Inglaterra, Escocia e Irlanda, dictaron unas cuantas medidas destinadas a proteger las nacientes realizaciones de la industria británica. Prohibieron la exportación de lana sin elaborar.